Está en comunicación con nosotros el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, muy tempranito. Horacio, ¿cómo te va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Creo que sos el único político que dijo sí, 7:15. Dije, ah, miércoles. Siempre te dicen 9:30, puede ser, 10:45, pero ¿a qué hora te levantas usualmente?
Me despierto durante la semana, ponele 5:30, más o menos, 6:45.
Un jodón bárbaro.
Y voy a correr. Voy a correr generalmente temprano, voy a hacer gimnasio, no sé qué. Ay, el sábado ponerle un cachito más, pero no. Tipo 6:30 un sábado. Claro. Por eso esta hora es perfecta.
Con
la gente
toda
está
la
levantando,
furia.
Sí, con toda la energía.
Con toda la
además, salí a correr, así que me escuchás un poquito agitado, me estoy aflojando.
¿Me estás jodiendo que hasta ahora ya corriste?
No, estoy en la mitad.
Ay, me muero.
Me muero.
O sea, ¿lo entrevistamos mientras corre?
No, paré.
Por eso,
es que por me ha pasado a mí de entrevistar no corriendo, sino andando en bicicleta. Y se renota. Bueno,
yo muchas veces que voy a correr, voy con alguno del laburo y vamos charlando de temas del laburo, vamos a visitar alguna obra.
Ya, porque
es cierto, yo doy fe que hace como reuniones, no digo que de gabinete, porque no todo el gabinete puede correr a la par de la reta.
No, pero voy a hablar,
qué difícil.
Claro, pero sí, es cierto.
Bueno, pero para mí está canchereando, porque para hablar, yo hablar y correr las dos cosas, usted corre un poco.
Ah, vas
pero...
hablando tranquilo, qué sé yo.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora me está bajando la...
Está canchereando.
Un poco agitado.
Bueno, en la reta, la ciudad en principio parece, cuando uno las circula por ella, un caos, pero el trasfondo están una cantidad enorme de obras públicas que en principio parecería que van a cambiarle la cara a la ciudad, que van a facilitar, bueno, el acceso y la circulación por la ciudad, ¿no? Como lo que va a suceder ahora con el cierre de la bajada de Libertador de la autopista Ilia.
Y tenemos muchas obras en marcha, es cierto. Mi actitud en esto es cuanto antes podamos hacer todas las obras, mejor. Y algunos me preguntan, ¿por qué no hacemos de a una? Y si todo lo que estamos haciendo lo hacemos de a uno, va a tardar 20 años.
Claro.
Entonces, es cierto que al hacer muchas cosas juntas se genera un incordio grande. Hoy la gente que está por el Bajo, por Puerto Madero, sobre todo, que ahí tenemos la obra vial más grande en 50 años en la ciudad, que es el Paseo del Bajo, que va a beneficiar a no solo la gente que vive ahí, sino todos los que cruzan de norte a sur en la ciudad, que hoy, viste, por Avenida Madero, por Huergo, están todos los camiones, es un caos. Entonces, digo, eso va a mejorar mucho. La obra de Corrientes, por ejemplo, que vamos a una corriente cultural para promover la vida nocturna, que ya tanta gente va a disfrutar por ahí, también va a quedar bárbara. Ahora, durante la obra no hay con qué darles, es cierto, siempre podemos señalizar un poco mejor, a veces podemos avisar alguna cuadra antes, eso se puede mejorar, ¿eh? Estamos viendo de mejorar los carteles de obra, pero eso no quita que durante la obra es un caos. Terminé tarde, reunión de vecinos en Belgrano, ¿no?
Uh-huh.
Están todos felices con la obra que estamos haciendo para levantar las vías del tren, ¿no? Ahí en las barrancas de Belgrano, que las barreras son un desastre. Claro,
sí.
Ahora, durante la obra, qué sé yo, una semana cerrás un paso de nivel, la otra semana cerrás la otra, y el día que te toca la barrera cerrada, y es un problema.
Sí,
¿no?
Sí.
Por más que todos entiendan y reconocen que la obra va a estar bárbara, durante la obra es complicado, siempre.
Bueno, y esta semana, igual lo vamos a... Ya te escuché en varios programas hablar, bueno, de que comenzó la demolición del Elefante Blanco. Hay muchas cosas a nivel obra que se están haciendo y que, bueno, por ejemplo, en este caso, en el del Elefante Blanco, son 90 familias las que vivían ahí adentro y van a ser reubicadas. ¿Y ahí qué va a haber en el lugar donde está ese edificio?
Sí, ya fueron reubicadas, ¿eh? El Elefante Blanco, que era una catástrofe que gente viviera ahí adentro, ya fueron reubicadas.
¿Todas?
90 familias, ¿qué? Sí, todas las que estaban, los que vivían adentro, ¿no? Las que vivían adentro del Elefante Blanco, que eran 90, todas reubicadas. Y después había 180 familias que vivían alrededor del Elefante Blanco, con sus casas casi apoyadas sobre el edificio. Esas relocalizamos casi todos, creo que quedan 10, 12, 15 familias nomás.
Uh-huh.
Pero ya empezó la demolición, te juro que fue emocionante el otro día cuando empezaban los picos a demoler las paredes. Porque ustedes saben que ahí no se puede hacer una implosión, como por ahí nos acordamos de la imagen de la bebé de Warnes. ¿Se acuerdan que
explotó? Sí,
o sea, una implosión. Acá no se puede porque hay gente que vive muy cerca alrededor.
Uh-huh.
La bebé de Warnes no vivía nadie alrededor. Entonces, acá hay que hacerlo con pico y pala, con unos picos magnéticos, pero de mecánicos, pero pico y pala.
Uh-huh.
Ahora, es un laburo de varios meses, pero pensar que vamos a tirar abajo ese monumento al fracaso, monumento a la desidia, la verdad que es un golazo, y ahí va una plaza grande ahí para toda la zona, un parque grande, donde está el Elefante Blanco, y al lado ya empezamos a construir el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad, toda el área social de la ciudad. En esta idea, viste, que tenemos de sacar del centro todos los edificios públicos.
Claro.
Como ya es el edificio sede de la ciudad, está en Parque Patricios, porque eso ayuda mucho a desarrollar el barrio, porque tenés ahí en el Elefante Blanco, van a ir 1,000 personas todos los días a laburar, que después salen a almorzar en la esquina, van al kiosquito, o sea...
Bueno, lo que pasó en Parque Patricios con la ciudad de Buenos Aires, claro, con el gobierno, la sede de gobierno.
Está levantando mucho alrededor porque la gente sale, circula, así que bueno, esta misma idea estamos llevándola ahí a la ciudad oculta, que es la villa que está al lado de... del Elefante Blanco, así que estamos muy entusiasmados con este proyecto.
Rodríguez Larreta, le hago una consulta. A ver, usted, del 1 al 10, ¿cuán enojado está con Dietrich, con el ministro de Transporte?
Con Dietrich fui a correr el miércoles pasado. ¿Por qué enojado?
Y capaz que para descargar tensiones, no sé.
No, fuimos a correr, vamos a charlando siempre. La verdad que soy amigo de él, muy amigo, me llevo muy bien.
¿No le cayó un poquito mal su frase en Colombia? Recuerdo que, esto que dijo, como que desincentivó los ómnibus eléctricos para las ciudades en Colombia, y se tomó como, bueno, usted justamente está haciendo una prueba piloto acá con los ómnibus en Buenos Aires. Se tomó como, bueno...
No, la prueba la estamos haciendo con él.
Sí.
La prueba piloto de los ómnibus en Buenos Aires, que empieza ahora el segundo semestre, la estamos haciendo con el gobierno nacional.
Correcto.
Yo entiendo que lo que dijo es que el problema de todo el sistema eléctrico es que requiere toda una inversión primero. No puede poner de un día para el otro cambiarlos, sino que requiere una inversión en infraestructura grande. Tienen que poner como si fueran surtidores de electricidad, que la ciudad no tiene. Uh-huh. Entonces, no puede poner, no sé... 1,000 colectivos eléctricos de un día para el otro. Pero en términos del proyecto estamos trabajándolo juntos.
Rodríguez Larreta, el otro día cuando estuvo en Intratables y hablamos largo y tendido sobre el tema que más preocupa a los porteños y también, según usted lo manifestó a usted mismo y a todo su gabinete, que es la inseguridad, a mí me pasó algo raro, que es que si bien yo no creo mucho en los mensajes que llegan por Twitter, porque hay muchos trolls, o por Facebook, por Instagram... Me llegaron muchísimos mensajes, pero de gente que había sido víctima de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, algunos en la zona de Constitución, otros que eran policías de la ciudad, que me decían, por favor, no digas mi nombre porque no quiero sanciones, etcétera, pero que decían que les faltaba equipamiento o que eran pocas personas, pocos policías para patrullar zonas muy grandes, en que le faltaban herramientas como para poder efectivamente brindar seguridad, ¿no? Creo que fueron en ese rato que estuvo usted, que no recuerdo si habrá sido media hora, 40 minutos, yo recibí como 12 mensajes, le leí uno de ellos, de la zona de Balvanera, pero la verdad es que me quedó la sensación de que si bien usted está diciendo siempre que están en formación los nuevos policías y que no se puede llenar de policías porque hay que primero formarlos, está la ciudad un poco en vilo con el tema de la inseguridad, ¿no? Hoy en la tapa de Clarín aparece las patrullas nuevas que van a aparecer en Ciudad Universitaria, donde también se registraron muchos robos. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Primero, en una cosa que me decís, que te dice la gente, estoy de acuerdo, se necesitan más policías. Uh-huh. Claramente, parte de nuestro plan es sacar más policía a la calle. Lo que no se puede es inventar policías. O sea, formar a alguien para salir a la calle con un arma en la mano en forma responsable lleva mucho tiempo. Y ese tiempo no se puede acortar. Uh-huh. Yo le decía el otro día ahí a Santiago Álvaro, no es un problema de plata, es un problema de tiempo. O sea, la formación no se puede acortar. Nosotros tenemos un instituto de formación policial que es un orgullo, un lujo, ¿eh? Sí. Al lado de la cancha de Deportivo Español en Bajo Flores. Venimos cada año aumentando la cantidad de cadetes que formamos, ¿no? Arrancamos con 600, después fueron 800, este año fueron 1.100, perdón, el año pasado egresaron 1.100 en diciembre y este año estamos llegando a formar 2.000, que ya es un número enorme. Pero para formarlos bien te lleva 12, 14 meses, por lo menos, y después tenés una formación en el trabajo. Ese tiempo no se puede acortar. A mí me encantaría poder contar con más policías, porque si bien es cierto que en todos los barrios la gente hoy reconoce que hay más policía en la calle, me lo dijeron ayer en Villa Crespo que estuve a la mañana, en Belgrano que estuve a la tardecita, también es cierto que se necesitan más. Y eso se hace de dos maneras. Primero, tenemos que seguir sacando policías a la calle que hoy, que ya son muchos menos, cumplen tareas administrativas.
Sí.
Pero también esos requieren una formación, porque alguien que está hace, no sé, 6, 8, 10 años atrás de una máquina de escribir o haciendo tareas no policiales, hay que entrenarlo de vuelta, casi de cero.
Claro, claro.
Y después los nuevos te lleva tiempo. Entonces, es cierto, coincido con estos mensajes, que la gente reclame más policías. Si bien, como te digo, todo este tiempo, todos estos año y medio que lleva la policía de la ciudad, hemos sacado casi 4.000 a la calle. Y eso se ve en la calle. Lo que sí no estoy de acuerdo es con el equipamiento. Vos ves los policías de la ciudad, basta verlos. Tienes un chaleco antibalas nuevo que dice policía de la ciudad. Todos están empezando.
Yo me acuerdo uno de los mensajes que me decían que los policías no tenían manera de comunicarse. Estaba buscándolo, pero la verdad es que no lo encuentro porque fue el día ese, que fue el lunes, creo.
Sí.
Que directamente no podía comunicarse un policía de la ciudad con la central o con un patrullero, que andaba caminando, digamos.
Todos tienen un teléfono. Sí. Si se fijan, tienen una funda de típica teléfono azul, que están conectados. Y después estamos, es cierto, incorporando más lo que se llama el sistema de tracking de radio, donde al haber aumentado la cantidad de policías en la calle, tuvimos que aumentar la frecuencia, tuvimos que aumentar el equipamiento. Justo, mirá, ayer estuve con cada vez que voy por la calle y encuentro un policía, lo saludo, me mostraba que tenía el equipamiento nuevo de radio.
Ajá.
Pero, venimos haciendo una inversión en equipamiento enorme. En los sueldos, antes los policías, para completar un salario digno, tenían que hacer, 16 horas por día con adicionales.
Y otra que
hoy no hacen más de 12 horas y les aumentamos el sueldo para que no tengan que trabajar tanto.
Otra cosa que me decían es que los federales que fueron traspasados a la ciudad no cobraban el sueldo de los de la ciudad, de los policías de la ciudad, que tenían un sueldo menor.
No, ya fueron todos equiparados, ya no hay más hoy federales y metropolitanos, eso no existe más, son todos policías de la ciudad. Se equipararon los sueldos de todos, nadie, ni uno solo de los 24.000, al equiparar cobró un peso menos, todos fueron de donde estaban para arriba, a muchos de ellos se les aumentó, con lo cual, ¿sabes cuánto gana un policía recién recibido?
¿Cuánto?
En la mano, alrededor de 30.000 pesos, sin todavía la escala de aumento de este año. No hay muchas profesiones, muchos trabajos donde el primer sueldo sin experiencia previa, el primer sueldo está en ese monto. Y obviamente nos gustaría que pueda hacer más y hay que seguir trabajando, pero...
Pero para lo que es el promedio del país, que es bajo, es considerable. Lo saco del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque usted es uno de los dirigentes, de los, tres, cuatro dirigentes...
La mesa chica de Cambiemos,
como siempre decimos. Y la verdad es que nunca hablamos, usted esquiva algunos de los temas, otros no. Pero bueno, ha salido hoy en la etapa de Perfil la información sobre el blanqueo de Duhovne, que seguramente usted ya lo leyó, que blanqueó 20 millones de pesos en el primer blanqueo que hubo antes de que él sea ministro. Es una investigación de la revista Noticias. ¿Qué tiene para decir al respecto?
No, te juro que no lo leí, no tengo ni idea. Uno de los problemas de salir a las 6:30 de la mañana es que a veces ni siquiera llegan los diarios antes. Entonces, si llegan, no los leo.
Sí.
Lo voy a leer ahora cuando vuelva a tomar un desayuno, pero no leí nada. Vi un título, vi un comentario ahí, que tampoco sé si es cierto, que tengo entendido que lo desmintió, pero ni siquiera sé qué fue lo que dijo él.
Que presentó sus declaraciones juradas en regla. Lo que pasa es que, claro, si uno entra en un blanqueo es porque no tenía blanqueada la plata y entonces...
Perdón, si esa información de algún lado salió, es un atentado al secreto fiscal. Una violación del secreto fiscal flagrante, si hay algo que hay que respetar, la privacidad de los datos fiscales, es básico. Así que, pero de vuelta, no sé ni qué información salió porque, ya te digo, esto de salir temprano no leí los diarios.
Y con respecto
pero yo confío en él, tengo muy buena relación, tipo está haciendo un trabajo, un esfuerzo bárbaro, pero no hay información, no la leí, no tengo ni idea.
Hay algunas noticias que durante esta semana también han sido polémicas en relación a casos que, por supuesto, la oposición toma directamente como corrupción y los vincula a los casos de corrupción más grandes del kirchnerismo. Y en este caso tenemos también el caso de Bausili, del segundo
del ministro Caputo.
También estuvo Caputo declarando. ¿Usted cree que en el gobierno hay... me imagino que no cree que hay corrupción porque es funcionario justamente de la mesa chica, pero que por lo menos hay descuido o que hay una manera desprolija de presentar las declaraciones juradas, de decir qué patrimonio tiene cada ministro?
Mira, el caso de Caputo, que fue el que más salió público, él estuvo 4 horas y media en el Congreso aclarando y contestando cada una de las preguntas. fue clarísimo para los que lo quisieron escuchar, ¿no? Hay algunos que prefirieron hacer un escándalo, sino, pero los que lo quisieron escuchar fue clarísimo la información. Dio la cara, explicó todo, cada detalle, me preguntaron no sé cuántas decenas de preguntas. Así que yo confío totalmente en Caputo, confío totalmente.
Está bien la reta, pero hay como una tendencia, patrón. ¿No? Un patrón, exactamente. Lo que decía Julia, Duhovne es un blanqueo anterior a entrar a la función pública. Caputo es...
Duhovne no sé qué es, ¿eh? Yo no lo leí y tengo entendido, lo único que vi es que él desmintió...
No, él no desmiente, él se ampara en el secreto fiscal como para no responder sobre el tema. Cosa que es extraña porque, digamos, es el encargado máximo del área que recauda fondos y es un funcionario público. Por más de que es cierto que hay que respetar el secreto fiscal, en el caso de la función pública es extraño, por lo menos es extraño.
Pero como cuando uno es funcionario, y yo soy hace años, no, digamos, del día que empezás a ser funcionario, es una declaración jurada que es pública. El secreto fiscal es para los individuos que no son funcionarios, bueno, como era Duhovne antes de serlo.
Justamente, lo que es particularmente en el caso de Duhovne, lo que sucede es que Duhovne, la primera medida que tomó como asumiendo como ministro fue justamente decir los resultados del blanqueo, digamos. El blanqueo que él se acogió a ese blanqueo, en teoría. Digamos.
De vuelta, no quiero dar detalles de un caso que no conozco.
No, por eso, pero al margen de eso.
Ni siquiera leí el diario. Pero cada caso ha sido aclarado. El caso de Caputo tuvo 4 horas en el Congreso.
Bueno, por eso, pero entonces, a lo que voy...
Por ahí el patrón es de tirar denuncias en el aire sin fundamento para ensuciarla.
No me kirchnerice la respuesta, no me diga que es culpa de la prensa, digamos, porque la verdad
que la prensa denuncia, sí. Muchos de los que denuncian fueron los opositores.
No, bueno, en este caso son todos casos que salieron en los medios, si no han sido de Perfil, han sido de La Nación, pero yo digo, Caputo, Bausili, Duhovne, todos tienen un punto en común, es que lo que se los acusa es de previo a asumir. Mi pregunta es esta, usted es parte de la mesa chica con Macri, ¿no se juntaron y hablaron y dijeron, bueno, a ver chicos, hablemos de lo que hicimos antes y empecemos a prolijarlos como para anticiparse a esta situación? Hablemos y digamos qué conflicto podemos tener con lo que pasó antes.
Pero por supuesto, y en el caso de Caputo no hubo conflicto y así fue aclarado.
Bueno,
esto en un caso de mito, así fue aclarado por él, claramente lo aclaró. 4 horas y media en el Congreso, así que digo, no había ninguna razón para tomar prevenciones en algo que él mismo aclaró después.
En Macri, ahora está en la cumbre y muchos medios los indican como uno de los líderes más importantes de la región, ¿no? ¿Usted cree que es así?
Yo creo que es así, sí, definitivamente. Primero, si vos te fijás, es uno de los líderes, sino el que mejor imagen tiene en su país. Viene llevando adelante un proceso de cambio muy profundo para salir del populismo. Por suerte en la Argentina nos adelantamos y no hubiéramos terminado con Venezuela. Creo que el espejo de donde íbamos lo tenemos clarísimo, ¿no? Nuestro principal socio político durante toda una década, miremos dónde terminaron, que es una catástrofe. Bueno, Macri se anticipó a eso, logró que la Argentina salga del camino al que íbamos, y eso se lo reconoce en la región, sin duda.
Uh-huh. Rodríguez Larreta, gracias por la comunicación con Radio Nacional. Lo veo que ya empezó el trote de nuevo.
No, sigo caminando.
Va a trotar ahora.
Ahora sí vuelvo.
Gracias por la comunicación, le mandamos un saludo. Hasta luego. Era el jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, son las 7:39.